Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, ¿cómo está usted? Bien, bien. Oye, muchas gracias por el apoyo de siempre. Cariñoso y consistente. Veo una boina ya de esos viejos antiguos que... Ah, don Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Eh? Se le saluda con el respeto que se merece. Ya todo sabe, mijo. Bueno, hoy día vamos a estar escuchando rock, pero rock del bueno. Nos viene a acompañar Álvaro Muñoz, ¿no es cierto? Que es parte de los integrantes militantes de Cleaver.
Así es.
Y nos viene con una sorpresa muy buena. Dos cosas. Primero, van a escuchar parte del nuevo disco, de la nueva producción discográfica, el cuarto disco de Cleaver, ¿no es cierto?
Así es.
Y más encima nos va a contar de un tremendo concierto que se nos viene próximamente en el espacio Huemul.
Así es.
Pero, bienvenido.
Pero perfecta la
introducción. Bienvenido, ¿no es cierto? ¿Todo bien?
Sí, muchas gracias por la invitación, Hernán.
Oye, cuéntame, Álvaro, ¿cómo va la vida? ¿Cómo está Cleaver? ¿Cómo va este nuevo trabajo?
Está bien, estamos súper contentos. La verdad es que este cuarto disco es súper especial para nosotros porque de alguna manera es un disco que se hizo, porque si te fijáis, la pandemia que empezó el 2020, que nos tuvo ahí harto rato tirado. Este es un disco que partió haciéndose en pandemia, todo lo que es la música, y que terminó después. Entonces, por eso llegamos a este Variety Show, porque tú al escucharlo encontráis muchas cosas, ¿no? Como que los discos anteriores eran como mucho más claros, nos fuimos por una línea de música o de estilo, pero aquí tú podéis claramente identificar algunas cosas que van desde Guns N' Roses, unos dos toques de Alice in Chains, como que está bien variado. Y además el tema de las letras, de lo que habla el disco, habla de todas estas cosas que nos pasaron en pandemia, todo lo que sufrimos, hay amor, hay desamor, hay alegría, hay esperanza, hay de todo. Entonces nos tiene súper contentos, ha sido un trabajo súper bueno el que hicimos como banda en términos de hacer toda la producción musical. Y la verdad es que hemos recibido muy buena crítica, entonces estamos súper contentos también por eso y esperamos por lo mismo llenar el show del día 21.
¿Están con más bandas o están solamente ustedes?
Sí, ese día vamos a tocar con Spiral Vortex y con Adelaida.
Ya.
Sí, todos grandes próceres ahí también que estamos ahí como en el mismo, en la misma onda, por decirlo así.
Oye, ¿y a dónde se puede adquirir la entrada típica de las tiqueteras?
Sí, la entrada se obtiene por Portal Disc, ahí ustedes buscan en el show, se llama In Your Fest, de hecho.
El Teatro Huemul, ¿no es cierto?
Es Casa Huemul, es como un centro de eventos que tengo entendido que era eso del Nano Barrio, un tiempo por ahí.
¿Pero en qué parte está ubicado?
Esto está en Bellavista, si no me equivoco está en Dardiñac.
Ah, perfecto. Sí. Ya, ahora se llama Espacio Huemul.
Parece que sí.
Ya, perfecto. Sí. Esa era la antigua peña del Nano Barra.
Esa misma, siempre se me olvida el nombre.
Está de la peña. En Ernesto Pinto La Carrilla.
Justo cerca de la esquinita, ¿no?
Claro, casi esquina Antonio López Bello.
Exactamente.
Este es el que conoce ya.
Sabe.
Ya, no, y que yo pensé que era el Teatro Huemul, ese grandote allá por el centro.
No.
Ah, qué bueno. Bueno, vayan, yo no, hace harto tiempo no, yo la última vez que fui a la peña fue cuando era peña, todavía tenía Flora Quena y Zampoña, ahora el espacio metalero, no sé. Uy, Cleaver siempre está presente, está buscando todos los espacios y eso es bueno porque no es como algunas bandas, que cada uno sabrá por qué lo toca mucho, pero ustedes tienen como harta presencia. ¿Cómo se logra eso, de una banda que ya lleva un poco más de 10 años
llevamos
y estar presente al menos una vez al mes?
Sí, mira, somos bastante mateos, creo. Lo hemos conversado no solamente entre nosotros, sino con algunas personas de industria, sonidistas, que en el fondo nos dicen, en verdad ustedes trabajan harto. Nosotros ensayamos dos veces a la semana, siempre, largo, 3-4 horas, y hay harto trabajo. O sea, como que en el fondo uno se da cuenta que para llegar y estar dentro de un escenario, como se dice ahí, hay hartas horas de vuelo. Uh-huh. Y eso es lo que genera un fiato. O sea, la música sale como que fluye. Funciona un poco que Carlos trae un riff y empieza a decir, a trabajar conmigo un poco cuál es la rítmica que él se imaginó, y de ahí empieza a fluir todo. Entonces, es bastante bueno el trabajo. Somos bien Mateo, yo te diría. Uh-huh. Y creo que la constancia es la que al final te permite seguir logrando los objetivos, porque esta cuestión es súper difícil.
Absolutamente. Uy, empezó a escuchar el disco.
Perfecto.
Partimos con lo que tú digas. Tú eres el jefe.
Yo creo que tenemos que partir con I Just Want to Be You.
Perfecto.
Que es por lo menos mi favorito.
Ajá. Ya, vamos con ese tema y volvemos aquí acá al Zócalo Nacional. Entonces estamos con Álvaro Muñoz, que nos viene a presentar la nueva producción de Cleaver. Búsquelo. Oye, ¿esto está en formato físico o solamente en las descargas digitales y ese tipo?
De momento, obviamente, están todas las plataformas digitales, la que usted quiera. Uno distribuye la música digitalmente en todos, pasando por Spotify y todo, Apple Music. Y estamos pronto a sacar la edición física. Ya tenemos algunas muestras que no pude traer hoy día, pero tenemos...
Te lo cobraré, no te preocupes.
Sí, te cobro, no te preocupes. Tenemos discos físicos, ahí somos un poco a la antigua, nos gusta el tema del CD, Y por otra parte, lanzamos también un formato especial. Nosotros, en esta cuestión de entender de que el rock está como en esa etapa media rara, así como que cuesta que la gente enganche, hemos estado un poco mirando hacia el lado también qué es lo que hacen otros músicos y mirando un poco el mundo ya del K-pop, por decirlo así. ¿Mm? Donde ellos lanzan los discos, pero lanzan con una foto, con unos llaveritos. Entonces creamos ahí una especie de mini cassette.
Todo el merchan.
Y viene ahí todo, viene una tarjeta de NFC, un mini disco con un NFC también, para que tú puedas escuchar el disco en tu celular, descargarlo. Viene con un sticker, viene con un llavero y viene con tres fotocards también de nosotros, que ahí es como tratar de generar un material distinto, porque cuesta igual también vender CD. De hecho, yo, por ejemplo, en la casa no tengo donde escuchar un CD.
Ya.
Pero es importante igual tener lo físico, a la gente le gusta y el que le gusta el rock lo disfruta. Sí.
No, bueno, yo soy consumidor de discos, de música en vivo. Yo tengo mi equipo, que no es la gran cosa, tampoco es tan malo, pero yo escucho discos, es muy raro.
Y sabes que fíjate que el otro día dije, sabes que voy a tener algo en la casa, y me puse a buscar y es súper caro.
Depende,
un mini componente con CD vale súper caro.
Pero compra lo nuevo.
Sí, no.
Sí, porque te voy a mandar un vacunazo. No,
de todas maneras.
Así que eso. No, pero hay lugares. Alguien me dice algo como World Music, algo así, que hay una tienda. Pero tenía hasta Technics.
Mira, yo me metí ahí como internet, así como jugando, y fue como, oye, 200 lucas.
Oye, pero si en mis tiempos, y yo creo que soy más joven que tú, no creo que mucho, pero más joven. Pero tú querías tener un Sony o tener un Technics, estamos hablando de plata de ahora, sí. 300, 400 lucas para arriba.
Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando llegó el primer equipo de música a la casa, fue como un evento. Lo tengo como súper pegado en mi cabeza. De hecho, pusieron esa canción Final Countdown y estábamos todos en la casa bailando vueltas, locos, escuchando la música. Pero
así como cuando llegó el televisor de color, a lo mejor tú conociste siempre.
No, esa parte yo no. No,
no
yo,
nosotros
yo soy más joven ahí.
No nos perdíamos ni en los comerciales. Estamos viendo porque eran colores. Y en ese tiempo los animadores, como Don Francisco, se colocaban colores como muy fuertes, para que se sepa que eran color.
Pues. Claro.
Unas chaquetas naranjas. Bueno, nada que ver, porque estamos hablando del disco. No fuimos a otro lado, nada que ver. Oye, esta producción ya la sabemos, esto es el 21 de diciembre, ¿cierto?
Sí.
Espacio Común, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 16, 18 horas.
Parte
tempranito. Sí, porque la idea es también hacer una especie de evento donde la gente pueda ir y después irse a tomar una cosita a otro lado y no hacerlo tan tarde tampoco.
¿Está cerrado como para vender comida y cuestiones ahí ya?
Sí.
Igual
sí,
se vende.
Sí, igual se vende. A partir de las 6 empieza la apertura de las puertas. El primer show entiendo que parte a las 6:30.
Ya.
Y todo termina máximo a las 11 de la noche. Así que
ya.
Está súper bueno.
Ah, está considerado como un concierto, digamos.
Sí, ya. Está considerado como tal.
Ya, perfecto. Uy, ¿quiénes son los otros militantes de...?
¿De Clear?
De Clear, porque yo conozco a Carlos y a ti ahora, no sé.
Sí.
¿Y qué toca cada uno?
Bueno, está Juan Carlos, que es el vocalista y el frontman. Está Carlos Vergara, que es el guitarrista, el lead guitar, el de todos los punteos que van a escuchar ahí en el programa. Y está Fabricio Corday, que fue el integrante que se sumó al final y que también... ha sido súper importante en lo que se terminó en el disco. Nosotros hasta hace un año y medio estábamos con otro bajista, habíamos trabajado harto el disco, pero el llegó con un toque muy funky, muy como un harto groove, y que por lo menos también tú, no sé si tú cacháis, pero aquí yo, como esta cuestión del internet te manda todos estos memes, hay una relación súper directa entre el bajo y la batería, y desde que empezó a tocar el primer ensayo fue como, aquí hay un fiato pero notable, y hay canciones que realmente, Someday, por ejemplo, es una canción que el Fa se manda un espectacular solo, así que somos puros grandes músicos, me sumo ahí al carrito nomás, y ahí se demuestran, ¿verdad?, todos los como que están todos los estilos mezclados.
Y bueno, en alguna oportunidad me ha invitado Carlos un par de veces, pero por cuestión de tiempo no me alcanzó, pero es una duda pendiente de verlos en vivo, así que pronto ocurrirá aquello.
Y de hecho te puedo decir de que parte de lo que trabajamos nosotros es, bueno, una cosa del disco, pero el show tiene que ser otra cosa, porque tú tenés que lograr que la gente esté dispuesta a ir, pagar y verte en vivo, porque si no, mejor me quedo en la casa y lo escucho en Spotify y estoy tranqui. Entonces,
hoy cuando ustedes se definen como una banda de rock alternativo, antiguamente la rock y listo, ya está, ahora tiene que tener apellido.
Sí.
Y es hardcore, ¿no es cierto? Metal, progresivo. Si yo digo rock alternativo, ¿qué es lo que es? ¿Por dónde me voy?
Qué difícil.
Para que sí, no me pierda.
Mira,
porque no sé, a mí se metan, no sé, veo al Vigo Lugo, mirando, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
A mí me da risa eso porque yo tengo amigos que me dicen que en el metal hay como no sé cuántos tipos de metal, el speed, el nu metal y todo lo mismo. Y la verdad es que, si bien rock alternativo es bien amplio, como que siento que...
Pero tiene la base el power trio.
Claro, tiene la base el power trio, pero creo que refleja muy bien lo que hacemos, porque en ningún momento nos vamos por solamente un lado del rock. Entonces, como te decía recién, o sea, el disco tú debes decir, ah, mira, aquí hay como una onda bien, de hecho, I just want to be you, y yo siempre digo, es como que el solo es escuchar Slash. Uh-huh. Yo siempre digo que Slash aplaudiría de pie por el solo que se mandó ahí Cardio. Después tú escuchas otras canciones como Knowledge y dices, ah, mira, aquí hay como un toque más oscuro, más Alice in Chains. Uh-huh. Entonces vamos tomando tantos temas, tantos elementos de distintos músicos, de distintas tendencias, que me nos cae perfecto. O sea, yo creo que rock alternativo no es totalmente lo correcto.
Perfecto. Oye, ¿te parece si escuchamos un par de temas?
Sí, perfecto.
Unos dos temitas ahí para incentivar a nuestro amigo a que descubran más de Clio, los que no lo conocen, y también que vayan al el 21 sí, de diciembre, háganse ese regalo de Navidad, que no es malo, ¿no es cierto?
Sí, mira, y les voy a invitar a escuchar dos canciones. La primera, que como les dije recién, Unknowledge, que es un temazo ahí, que está casi al final del disco, y el otro tema es Mirrors, que es actualmente nuestro single, y de hecho ya lanzamos el videoclip donde mostramos nuestro personaje Vito, que es parte como nuestra especie de Eddie dentro de la banda, que también es de las cosas que empezamos a desarrollar como banda, tratar de tener algo más allá que solamente nosotros. Así que ahí para que escuchen Unknowledge y Mirrors.
Perfecto, vamos y volvemos enseguida.
Morning winter, dreams of sun.
estamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Álvaro, parte de los integrantes de Cleaver, que nos viene a visitar y a contarnos esta nueva producción, ¿no? En el cual hay como un cambio, no de estilo, sino que hay otros, como otros sonidos, ¿no es cierto? Algo sí. Que ustedes tenían. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Funcionan como taller? ¿Hay uno que la lleva? ¿Uno hace la lírica, otro la composición? ¿Cómo?
Mira, de hecho, la dinámica de Cleaver es como súper clara. Carlos, el vocalista, él hace algún riff, llega a los ensayos, y obviamente nuestros ensayos son siempre tocar casi todos una parte importante de los temas que tenemos como banda. Y en esos momentos como que estamos entre canciones, él empieza a tocar un riff y de repente entre yo o cualquier otro integrante es como que, mira, nos suena esto, y empezamos a tocar y empieza una especie de jam. Dentro de eso, nosotros cuando vamos identificando que hay alguna composición que nos gusta, algo como que hicimos rico, por decirlo así, nosotros tenemos ahí un pequeño sistemita que nos grabamos, nos permite grabar de manera digital y bastante, que nos sirve para tener demo, y después de eso lo empezamos a mandar entre nosotros y empezamos a trabajarlo. Después viene el otro ensayo y ese riff se le agregó otra cosa que nos gustó y vamos de a poquitito armando las canciones. Igual dentro de este disco la particularidad es que por lo menos te diría que Drown y ¿cuál es el otro tema? Set Me Free, que fueron los primeros temas que compusimos. De hecho, Drown se compuso el año 2020, a fines del 2020. Fueron temas que sí fueron más entre todos. Sí. Porque si bien Carlos llegó con los riffs, en términos de las letras, estábamos todos pasando por momentos súper cuáticos a nivel personal. Entonces, todos les metimos un poco de cuento a las letras de las dos canciones. Y ahí también descubrimos, porque Drown es súper oscura y Set Me Free es súper prendida. Dije, mira, para aquí tiene que ir el disco. Tiene que tener esta parte prendida con esta dualidad del otro. Pero esa es más o menos la dinámica. Las letras las termina haciendo Carlos. Obviamente nosotros ahí revisamos, todos sabemos inglés y vamos un poco aportando también en términos gramaticales, por decirlo así. Pero también tiene mucho sentido. O sea, él es el que le pone el sentimiento al canto y resultaría medio difícil que no cante algo que escriba él. De hecho, en otra banda que tenía antes que se llama Inside, bueno, en verdad está parano, ¿no? Se hizo un trabajo donde fuimos mucho más, las letras las hicimos entre todos, pero sí hubo una parte final donde el vocalista dijo, bueno, te quiero ajustarlo a lo mío, así que esa es más o menos la dinámica de trabajo que tenemos.
Perfecto. Uy, vamos a tener que irnos a comerciales, pero pegadito a los comerciales un tema, ¿con cuál nos regalan?
Set Me Free.
Perfecto, vamos a comerciales, el tema y volvemos a seguir. Hemos vuelto a Calcio Calor Nacional, estamos con Álvaro, parte de los integrantes de Cleaver, que nos viene a presentar este trabajo, a esta nueva producción, que es la mucha de una nueva, porque me imagino que van a venir muchas más, ¿no es cierto? Y hoy en día estamos en las eras digitales, en que casi todo está en los soportes digitales, en las plataformas, ¿no es cierto? Por otro lado, no sé si es más fácil, pero como que hay mayor accesibilidad a los músicos de mi época, entre que ya me compré una guitarra eléctrica, aquí en Chile era casi imposible, sí, porque no iba a la Casa María a comprarte una guitarra eléctrica, y si había, era regular corto, y exportar era re complejo. Sí. Pero ahora como que es más fácil, no sé si es mucho más barato, pero es más fácil tener de todo, y a veces no necesariamente debes depender de un estudio de grabación, porque muchos tienen home studio y hacen cosas, sí, bien importantes, y a lo mejor después viene la masterización y todo. Viendo eso, que es la generación de ustedes, que está muy, muy ligado a lo digital, ¿no es cierto? Muy, muy, no sé, muy llenos de internet, ¿no?, y esas cosas. ¿Cómo viene usted el desarrollo de la música por parte de usted a través de esto, de esta plataforma, esto que le tocó vivir, donde a lo mejor no sé si es tan importante? Antiguamente, si tú no tenías una página web, eras nadie. Claro. Ahora da lo mismo. Mientras tenga un Instagram, ¿no es cierto?, un TikTok, un Facebook, vamos.
Mira, yo te diría que lo que cambió principalmente es que antes tú hacías tu disco con todo el costo que significaba eso, y tú podías vivir de las ventas del disco. Entonces tú te ponías a pensar un poco en los 90 y tú decís, bueno, ¿cuántos conciertos habían en Chile? Incluso los mismos artistas chilenos, porque una persona, un músico, hacía su disco, lo tiraba en la radio y sonaba en todas partes, con eso estaba. Y casi que el show era un acto meramente promocional. Ellos no, las bandas no ganaban, por eso ganaban por la venta de discos. Y como tú mismo dices, se democratizó tanto el tema de grabar, nosotros nos grabamos en la casa y todo, que de alguna manera ahora hay exceso de contenido. Y ante ese exceso de contenido, al final tú grabas y tienes que, como decís tú recién, si no tienes página web, no estás en ninguna parte. Si no estás dentro de las plataformas digitales, no estás en ninguna parte. Pero, o sea, no conozco en Chile ningún músico que me haya hecho recibir dinero de las plataformas digitales. O sea, pagan, de hecho, el dato, búsquenlo, y pagan $0.00045 por reproducción. Entonces, lo que siempre decimos a toda la gente es que, dado esta nueva música que hay, este nuevo mundo, vayan a ver. O sea, y por eso el show es tan importante. Porque, y de hecho, tú te fijas ahora, o sea, era inimaginable pensar que cuántas veces ha venido Iron Maiden a Chile. En el último año ha venido muchas veces, no lo critico, pero ahí está un poco la dinámica. Entonces, está distinto, está mucho más democratizado.
Y ahí pueden pagar cientos de miles de pesos,
¿no? Exactamente. Y los músicos, de hecho, no es menor que tengas que bandas con gente de edad, como los Scorpions, tienen casi 80 años esos compadres, y siguen haciendo tour. No digo que esté mal, pero es porque lo necesitan, porque ya no les sirve la venta del disco, ¿no? Entonces, en eso cambió fundamentalmente, y también hay un cambio en paradigma también, en términos de que la sociedad hoy día está mucho más que quieren todo ágil. Entonces los jóvenes no están dispuestos a hacer este trabajo que hacemos con Clear, de estar 4 horas en una sala y tocando un acorde. Ellos quieren un computador, el sistemita, y quieren una base, la ponen, y un teclado. Y de hecho, muchos ni saben de música, pero al final lo que importa aquí, con todo lo que hay, es la creatividad.
Bueno, y también todo esto ha afectado sobremanera a la industria. Sí. Yo no sé, pero antiguamente, para nosotros que trabajamos en radio, era muy importante los sellos discográficos. Sí. O sea, estoy hablando de la Warner, la M, NCR, Sony, Universal, y ahora yo no tengo idea si existen o no. Porque ahora ya no hay venta de discos. Antiguamente, cuando empezaba el soccer, los locos tenían tanta plata que en un CD grabado en láser te mandaban un tema. Chico. El tema promocional del artista que iba, el tema original, el tema remix y el tema radio.
Sí, sí, me acuerdo. Sí. Que mi hermana era DJ, entonces recibía esos
discos. Oye, pero eso tiene una millonada de plata. Sí. Entonces ahora.
Y en esa época.
Claro. Y ahora los músicos se autogestionan y tienen sus propios sellos.
Sí, y de hecho, como tú dices, nosotros trabajamos con Bizarro, pero es básicamente en términos promocionales. Desconozco si hay bandas firmando con sellos por grabar discos y cosas así. Y creo que está bien alejado. Hay más autogestión, autopromoción.
Yo creo que los sellos que están trabajando ahora están solamente para el tema de difusión.
Están para temas
de y de monetizar a través de contrataciones y cosas así, pero eso son contados con sí, los dedos de la mano.
Pues. Exactamente, no, los sellos están bien desaparecidos y lo que sí es que esta democratización que hablamos recién, igual tú como músico no podés quedarte con la grabación de la casa. Mm. O sea, si tú querés realmente un disco que esté sonando en todas partes, tiene que tener una buena calidad de grabación. Eso obviamente va por los instrumentos y todo eso. Pero nosotros el disco, por ejemplo, independiente, que tenemos la casa donde ensayamos y toda la tecnología disponible, igual fuimos y grabamos en Audio Custom, igual trabajamos con el Seba Puente, trabajamos con Mariano Páez, tenemos de productor al Felo Fonseca. Entonces, todas esas cosas suman. Y de hecho, dentro de lo mismo, una cosa fue el trabajo del estudio, ¿cierto? Pero también hubo un trabajo de postproducción donde se le agregaron teclados, se le agregaron secuencias, se le agregaron sonidos, porque también eso hace que sea un poco más moderno. Si nosotros, si tú de repente escucháis la música sin todo esto, es básicamente súper orgánico y no está mal, pero le agrega un toque total. Nosotros tocamos con secuencia, con clic y tratamos que sea todo ordenadito por lo mismo.
Bueno, ustedes que son ordenaditos, igual ahí tienen como presencia en algunos medios, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cómo se enfrenta eso que ahora ya los diarios ya casi no existen? Pues son tan anacrónicos como un CD. O sea, yo creo que hay muy poca gente que va a comprar el Mercurio, ¿no? Mira, y todo se ve digital, pero hay que enfrentar, porque hay un montón de diarios digitales y cuestiones que yo no sé si son buenos o malos, pero por ahí se te tiene que publicar. ¿Cómo enfrentan eso la difusión a través de la prensa, digamos?
Hoy día estamos trabajando con, tenemos una manager que nos está ayudando, estamos trabajando con Bizarro, también estamos trabajando con la agencia de medios de alguna manera para poder que llegue nuestra música a distintas partes. Y al final hay otra parte también que funciona, que esto cuestión de Spotify requiere ingresar a las listas, a las playlists. Uh-huh. Entonces también hay una gestión que se hace con curadores de playlists para poder incorporarte dentro de ellas. Y así cuando la gente sigue esas playlists, de repente le llega a clic, me gustó esto, y le hacen un like y te empiezan a seguir. Entonces es básicamente un trabajo total de nuestra difusión, hasta redes sociales. Por eso le metimos ahora este personaje a Vito, que tiene su propio Instagram, tiene como su propio cuento. Y eso, o sea, al final esta cuestión es netamente generar contenido. Y de las cosas que cuestan más es que si te fijáis un poco, los artistas que están más arriba son artistas que están dispuestos a exponerse a un nivel muy elevado a partir de las redes sociales. O sea, tú te fijáis todos los reggaetoneros, los urbanos, ellos tienen 50 historias en el día. Y están diciéndome, levanté esto, lo que estoy comiendo. ¿Cachai? Y ese nivel de exposición. Así que nosotros lo trabajamos y tratamos de agencia de medios, trabajamos con redes sociales, invertimos, en el fondo es parte de la promoción que tenemos que nosotros hacer del disco.
Perfecto. Uy, escuché unos dos discos, o sea, unos dos temas. Para la próxima escuchamos dos discos, pero un par de temitas.
A ver, ¿qué nos queda de los temas? Mira, vamos a poner Someday, que es un tema que es súper especial porque es como bien incus para mi estilo y tiene ese detalle, como decía recién, del fa, que como que ahí está todo lo buen bajista que es el hombre, y una canción muy distinta del disco. Y la otra les voy a dejar Fire Inside, porque realmente un tema muy lindo.
Perfecto, vamos con ese par de temas. Yo creo que a la vuelta estaríamos casi despidiendo, ¿no es cierto, Camilo? Puede ser, ya.
Maybe you'll find something.
Continuamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Álvaro. Álvaro, a ver, danos los datos duros nuevamente, ¿cómo seguirlo ustedes? Cuéntanos más del concierto que van a desarrollar este 21.
Sí, 21 de diciembre, sábado, en Casa Huemul, esto es en Ernesto Pinto Larraguirre. Vamos a estar a partir de las 6:30 de la tarde compartiendo escenario con Adelaide, Spiral Vortex, y nosotros cerramos ahí presentando el disco completo. 10.000 pesos creo que está la preventa de la entrada, para que aprovechen. Y esto se compra en Portal Tickets, exactamente.
Perfecto, ¿eh? Así que búsquenlo. ¿Cómo lo ubicamos usted a Cleaver?
Ah, bueno, nuestras redes sociales, Cleaver Band, estamos en ¿cómo se llama? En Instagram, tenemos nuestro TikTok, pueden buscar también a Vito Cleaver, que es nuestro personaje, que también tiene su TikTok y tiene su Instagram. Bueno, en todas las plataformas, como dije recién, y bueno, cuando les guste alguna cancioncita, pónganle like, porque el like es mi sueldo.
Absolutamente. Bueno, y ahí hay que empezar a monetizar, que es una forma de honrar a monetizar ahora que la gente esté consumiendo tu música y ustedes no reciban ni uno. Pero bueno, ese es otro tema que va a brutular. Por lo tanto, lo importante es estar presente en los conciertos y seguir viendo. Oye, ¿estas bandas con las que van a estar ustedes son como ese lote o se dio por azar?
No, ellas son bandas súper buenas.
Adelaida yo lo ubico.
Adelaida son buenos, han sacado discos, sacaron discos este año también. Spiral Vortex también ha tenido un buen feedback dentro de este año. No son aparecidos, por decirlo así.
Oye, y después de este concierto, ¿quién se nos viene con Cleaver?
Mira,
¿cuáles son los proyectos veraniegos ya para el próximo año?
Mira, estamos ahí trabajando fuerte con la manager para sacar fechitas dentro del verano. Todavía no tenemos nada definido, pero la idea nuestra es ir a regiones dentro de lo que es verano, aprovechar el momentum. Vamos a seguir lanzando contenido. Tenemos pensado pronto grabar otro videoclip, porque esta cuestión es contenido, sacar contenido uno tras otro. Y obviamente seguir haciendo música, ¿sí? De esto se trata al final.
Y usted dase la vuelta del típico circuito rock que hay aquí, mi Bar de René, mi Bar,
sí, no, eso ya lo hacemos, ¿sí? De hecho, la idea de este disco y lo que tenemos todo súper claro es que este nos debe impulsar a otro escenario y otras regiones y también fuera del país. O sea, nosotros entendemos de que lo que hacemos nosotros, y por algo también en parte lo hacemos en inglés, independiente que nace así, de como de corazón que se canta en inglés, pero por eso también las plataformas nos tiran esas métricas de quién nos está escuchando, dónde. Entonces estamos esperando ver qué nos dicen los números. Ahí se estuvo hablando hace poco de ir a Brasil, que hay una onda ahí en Sao Paulo bien buena, bien potente con el rock. Así que eso es lo que esperamos, o sea, dar el salto y todo esto se transforme en show. Si en verdad la parte de que nos escuchen es una y la parte del show es la otra. Y también dejarle ahí el mensaje, porque si les gusta nuestra música, ese llamado a la radio, en vez de que sea un urbano, no nos molestaría algo de nosotros.
Perfecto. Oye, Álvaro, muchas gracias por haber venido para acá. Te deseo el mayor de los éxitos junto a todos los chicos de la banda. Y bueno, Carlos, tú ya lo sabes que este es su casa, cuando quieran venir, acá estamos.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Eso, ¿y hay algún regalito más de música o no?
Sí, pues. Mire, les voy a dejar la última canción que se llama Reason to Love, que desde mi perspectiva puede ser la canción de cualquier teleserie para un galán de teleserie.
Perfecto. Camila, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana, si es que, porque uno nunca sabe.
Chau.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena me pone en...